Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes, 23 de diciembre, ya nos acercamos a esta Nochebuena, a la Navidad, a este fin de año, de un año muy difícil, el año 2020. Hoy 23 de diciembre, recordamos, mañana un programa espectacular, una entrevista con un hombre muy importante de Bolivia, un gran estratego, Juan Ramón Quintana, realmente imperdible. Y el 25, por supuesto, no hay radio. Así que el 25 vamos a descansar, vamos a festejar la Navidad cada uno con su familia. Pero bueno, acá estamos, como siempre, a las 2 de la tarde para hacer un nuevo programa de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que busca dar una visión alternativa a las innumerables cosas que están sucediendo en el mundo. Innumerables y muy, muy complicadas. Pero bueno, quiero primero que nada saludar a mi amiga y compañera Mercedes López Amiel. ¿Cómo estás, Mer?
Hola, Telmi, ¿cómo estás? Buenas tardes a los oyentes en este programa que buscamos decir lo que otros callan y dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación.
Así es. Bueno, y como siempre, vamos a dar primero las formas de comunicación y después vamos a ir a las noticias, que hay varias noticias muy interesantes.
Sí, nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. De esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. También nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770.
Bueno, vamos a las noticias entonces.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Israel, una crisis anunciada, ¿no, Mercedes? Porque ya la situación era muy tensa, había prácticamente manifestaciones permanentes enfrente de la casa de la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Recordemos que la última elección fue muy disputada y llegaron a un acuerdo atado con alambre, podríamos decir, que iba a ser una parte del mandato, lo iba a seguir el primer ministro Benjamín Netanyahu del partido Likud y el otro, su rival político Benny Gantz del partido Azul y Blanco. Bueno, lo que sucedió fue que no se llegó a aprobar el presupuesto para el año próximo en el parlamento, en el que llamado Knesset, en Israel, y por lo tanto, como indica la ley, tienen que disolver el parlamento y llamar nuevamente a elecciones anticipadas. Así que el próximo 23 de marzo del 2021, los israelíes están llamados a votar nuevamente por cuarta elección general en menos de 2 años. Esta compleja coalición de gobernantes se echó uno la culpa al otro, se acusaron mutuamente. Benjamín Netanyahu dijo que no era secreto, que el Likud quería elecciones, Israel irá a elecciones generales por las peleas internas del azul y blanco. Esto lo afirmó Netanyahu, responsabilizando al azul y blanco, a Gantz, de este conflicto. Y por otro lado, lo mismo sucedía con Gantz, que culpaba a Netanyahu, que, digámoslo, está también acusado de corrupción y tiene que enfrentar algunas situaciones de investigación por corrupción, y acusó a Netanyahu de ser el promotor de esta situación. Bueno, el pueblo de Israel dice quiere vacunas y no elecciones, dijo en su momento Netanyahu, porque también es muy compleja la situación del coronavirus en ese país. Por otra parte, Gantz acusó a Netanyahu de ser manipulador, de mentir y de engañar. La verdad, una crisis política patética, porque el que sufre en todo caso, como siempre, es el pueblo.
En Moldavia, el primer ministro Ion Chicu anunció hoy, miércoles 23 de diciembre, la dimisión de su gobierno, que se produce a un día de la investidura de la presidenta electa del país, Maia Sandu. La dimisión de Chicu y su gabinete era una de las demandas de la nueva presidenta y de la oposición, que buscan la celebración de elecciones legislativas anticipadas. El gobierno dimite. Quiero dar las gracias por la cooperación a la presidenta del Parlamento, Zinaida Grechana, y al presidente saliente, Igor Dodon, dijo Chicu tras reunirse con ambos políticos, y agregó que ahora el principal objetivo es la disolución del Parlamento. Como saben, hay dos formas de que el Parlamento se disuelva y se convocan nuevas elecciones, y una de ellas es la renuncia del gobierno. Esta administración de Chicu fue formada el 14 de noviembre del año pasado, del 2019. La pro-europeísta Sandu ganó las elecciones presidenciales en Moldavia tras imponerse en la segunda vuelta de los comicios el pasado 15 de noviembre a Dodon, cuyo partido socialista continúa manteniendo el control sobre el legislativo moldavo.
Bueno, vayamos a el caso Assange. El relator de las Naciones Unidas, Nils Melzer, pidió a Donald Trump que indulte a Assange porque no es un enemigo del pueblo. Dijo primero que ya cumplió largamente su condena. Segundo, que no es un enemigo del pueblo estadounidense y que además ya pagó un alto precio por tener el valor de publicar información veraz sobre las negligencias, esta es la palabra que usó el relator, yo usaría crímenes, por los crímenes del gobierno de Estados Unidos en todo el mundo. Esto, por, ustedes recordarán, en el año 2010, a través de WikiLeaks, Julian Assange publicó documentos clasificados donde se veían muy claramente los crímenes norteamericanos en Afganistán y en Irak. Los documentos, por supuesto que él no los robó, no hizo ningún tipo de ciberataques, sino que consiguió los documentos tras una investigación, como hace cualquier periodista de investigación. Esto fue lo que resaltó Melzer, el relator de las Naciones Unidas. Dijo, nunca hubo ninguna publicación falsa por parte de Assange. Todo lo que obtuvo fue por investigación periodística y cuando lo publicó, también lo publicó el New York Times, también lo publicó The Guardian, también lo publicaron varios medios. Entonces, ¿por qué esta obsesión con Assange, que recordemos, primero estuvo asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, pero desgraciadamente cuando ganó la presidencia Lenin Moreno no le permitió más estar allí y hoy está en una cárcel tremenda, una cárcel de alta seguridad con muchos problemas de salud? Y claro, lo que explica que todavía siga preso y en estas condiciones Julian Assange es que Estados Unidos intenta que sea un caso ejemplar. Es un mensaje para todos nosotros, es un mensaje para todos los periodistas del mundo. El que quiere investigar, el que quiere informar sobre las atrocidades que van cometiendo el Pentágono por el mundo, bueno, ese le puede tocar un destino como el de Julian Assange. Es importante que lo que pide este relator de Naciones Unidas por dos razones. Primero, como les comentaba, el estado de salud de Julian Assange está gravemente deteriorado porque realmente la situación en la que lo tienen enclaustrado, encarcelado, es tremenda. Su vida verdaderamente está en peligro. Y por otro lado, porque el 4 de enero próximo un tribunal va a dictaminar si va a ser o no va a ser extraditado a Estados Unidos, en cuyo caso aún el riesgo de vida de Julian Assange es aún menor. Claro, uno dice, ¿cómo es esto de que le pide a Donald Trump que lo indulte. Sí, efectivamente, Donald Trump, como suelen hacer muchos presidentes a fin de año, tienen un gesto de bondad y indultan gente. Pero ¿quién indultó Donald Trump? 4 ex mercenarios de la empresa de seguridad Blackwater Worldwide que estaban condenados por matar a 14 civiles iraquíes mientras trabajaban como mercenarios en una guerra en el 2007. Este es el tipo de indulto que está dando el presidente, todavía presidente, Donald Trump, entre algunos otros.
Y esto, Telma, realmente es un informe, un estudio que preocupa, ¿no? De Brasil, porque proyecta que en enero entre el 10% y el 15% de la población va a vivir bajo la extrema pobreza. Y esto debido a la falta de reactivación del mercado laboral y el final de los planes de ayuda implementados por el gobierno de Jair Bolsonaro durante este año. Por supuesto, en el marco de esta pandemia de coronavirus que ha golpeado al mundo y que, como consecuencia de esta falta de reactivación del mercado laboral y que no se continúen con los programas de ayuda de parte del Estado, esto llevará a millones de brasileños a caer en la pobreza y en la pobreza extrema durante el año 2021. Esto es de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas, a pedido de la cadena BBC Brasil. Y es que en el mes de enero la pobreza extrema en el país alcanzaría una tasa de entre 10 y 15% de la población brasileña.
Bueno, terminemos las noticias con una muy buena noticia. Hace más o menos 3 horas aterrizó en Moscú el avión de Aerolíneas Argentinas que está acondicionado especialmente para transportar unas 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Estas 300.000 dosis que van a servir para inmunizar, para vacunar a varios argentinos. Por supuesto, yo recuerdo, Mercedes, mi primer viaje a Moscú fue justamente en esta época de diciembre, pero del año 1991, cuando estaba desapareciendo la Unión Soviética, y por supuesto está todo totalmente nevado. Mucho frío, 20 grados bajo cero, esto es lo que comentaba los pilotos, ¿no? Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, pero bueno, estaban muy contentos justamente porque el vuelo fue tal cual estaba previsto, sin contratiempos, y bueno, y se espera esta buena noticia para los argentinos y es la llegada de la vacuna Sputnik. Y otra buena noticia, muy buena noticia, tiene que ver con un emprendimiento científico argentino, justamente el organismo que controla esto, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, las siglas son ANMAT, aprobó ayer el uso de suero equino hiperinmune fabricado en nuestro país, ¿no? Bueno, hay toda una explicación científica que yo voy a ahorrar, pero bueno, el tema es que se prueba en estos animales y luego sobre la reacción, una vez que han sido inoculado el virus en los caballos, el animal genera una alta dosis de anticuerpo y esto permite neutralizar la entrada de virus a las células. Realmente algo muy, muy importante para nosotros. Y vamos a escuchar el audio de Romina Pardo, que es bióloga de Inmunova, explicando un poco este tema.
Una parte del virus es inoculada en los caballos responden y generan anticuerpos y estos anticuerpos se le sacan al caballo y permiten, por lo menos in vitro, bloquear al virus.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno. Bueno, y vamos a saludar a una querida amiga, además una gran analista, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, una estudiosa y una militante, podemos decir, porque ella dirige el Observatorio Electoral de América Latina, OBLAT, por eso muchas veces la hemos consultado, porque lleva un conteo, un estudio minucioso de todos los hechos electorales que hubo en América Latina, con muchas comparaciones, con muchos datos. La verdad que es una herramienta de consulta y de análisis interesantísimo. Y ahora la llamamos porque, entre otros libros, acaba de publicar uno muy importante que se llama Presidentes Empresarios y Estados Capturados, América Latina en el siglo XXI, y es de Editorial Teseo. La autora es Inés Nercesian. ¿Cómo estás, Inés? Gracias por esta entrevista a Voces del Mundo.
Hola, Telma, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación.
Estoy con Mercedes López San Miguel.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, Inés.
Bueno, interesante la nueva investigación que haces y que acabas de publicar, porque efectivamente, bueno, vos me dirás si es nuevo o no es nuevo esta presencia de presidentes empresarios en los gobiernos. La idea que, por ahí es un prejuicio, pero la idea que uno tiene es que en general los grandes empresarios se mantienen en sus puestos, en sus oficinas, más bien ocultos, opacos, y mandan a gerentes o mandan a políticos a que gerencien la situación política. Pero ahora parece, según tu libro, que también los presidentes empezaron a salir al ruedo. ¿Cómo es el tema?
Sí, Telma, como vos decís, es uno de los grandes temas de América Latina, ya desde la transición a esta parte. En el libro yo tomo 8 casos, que son 7 presidentes empresarios y uno que es el de Temer, que no es un empresario, es un político, un histórico dirigente de Brasil, pero dio un giro conservador y tomó las banderas del empresariado. Entonces lo tomamos en la comparación. En el estudio analizamos Fox en México, Piñera en Chile, Cartes en Paraguay, Elías Antonio Saca en El Salvador, que fue famoso hace poquito, el año pasado, porque bueno, fue condenado a prisión y se autodeclaró culpable de una serie de delitos de corrupción. Bueno, por supuesto, Mauricio Macri en Argentina, Álvaro Uribe en Colombia y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que vos hacías, ¿es nuevo o es viejo? Bueno, evidentemente en América Latina la relación entre el poder empresarial o las élites empresariales y la política siempre existió. Ahora, ¿de qué manera existió? Como vos decías, bueno, en general el empresariado ha tenido históricamente el preferido tener un perfil más bajo y, como vos decías, ubicar los elencos dirigentes de la política, la presión a través de mecanismos como el lobby, bueno, mecanismos
que ya incluso, perdóname que te interrumpa, incluso sí, a través de los golpes de Estado también, porque recordemos
por supuesto, ¿no?
Claro, hay distintos detrás de los mecanismos, golpes de Estado ha habido, por supuesto, grandes empresarios.
Por supuesto, ¿no? Cuando el gobierno no es afín o esa capacidad de presión o de capturar el Estado no es suficiente, cuando hay un gobierno progresista o post-neoliberal, como lo queramos llamar, las estrategias fueron diversas, como golpes de Estado de diverso color, como hemos visto en el siglo XXI, o bueno, la presión a través del Poder Judicial, que también en el siglo XXI va teniendo y cada vez se hace más evidente. Entonces, bueno, como decíamos recién, en los 90 en general, incluso en la década de los 90, que uno dice, bueno, es el momento de auge del modelo neoliberal, privatizaciones, bueno, todo lo que conocemos, no se veían tantos presidentes empresarios. Si los contamos, son pocos. Color de Melo en Brasil, Sánchez de Loza en Bolivia, hay un caso en Paraguay, pero no mucho más, ¿no? Entonces, ahí sale la pregunta, ¿por qué tantos presidentes? Yo conté acá en nuestra investigación 8, pero tenemos más incluso, en El Salvador está Bukele, Martinelli en Panamá, digamos, otros casos que, bueno, yo no llegué a analizar porque en algún momento uno tiene que poner un punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí arranca la pregunta de la investigación, ¿por qué tantos presidentes? Bueno, y aparece, avísame si hablo demasiado, me cortás, porque estos presidentes han optado por ejercer directamente el poder del Estado, ¿no? Entonces, bueno, uno identifica, si reconstruimos...
Lo que se ve es bastante conflicto de interés, y pensaba en estos exmandatarios, porque todos, salvo Piñera, ¿no? Piñera sigue en el gobierno, que se ha señalado, ¿no? Que incluso en su gabinete había conflicto de interés, porque son empresarios o, digamos, gente que viene del mundo, ¿no? Empresarial que asume cargos políticos. Y es interesante porque en el caso de Piñera se cumplió este año un año del estallido social, o sea, este segundo mandato de Piñera realmente va a ser muy recordado, pero por lo negativo. Pero por otro lado, lo que vimos es una sociedad que mostró su hartazgo y empujó un cambio de la Constitución.
Sí, sí. El caso de Piñera es emblemático por varias cuestiones. En todos, como vos decías, aparece esta idea del conflicto de interés, ¿no? Prácticamente en todos estos casos hubo denuncias de situaciones de conflictos de interés. En el caso de Piñera es bien interesante porque incluso, recordemos, Piñera tiene un gobierno, después, como no tienen reelección automática, digamos, el mismo presidente no puede quedarse de automática inmediata, gana Bachelet y regresa, ¿no?, en un segundo gobierno que es el que ahora está vigente. Los gabinetes en uno y otro caso son distintos. El primero fue con un perfil 100% no, pero con un alto porcentaje de empresarios y demás, y fue muy cuestionado. Y el segundo gabinete de este segundo gobierno eligió más un armado un poco más híbrido, ¿no? Con algunos que ya tenían cierta tradición. En el libro además hacemos una serie de entrevistas y demás, y prácticamente todos los entrevistados, ministros, ministras, funcionarios, coincidían en esto, ¿no? Como que el segundo gabinete hubo cierto aprendizaje porque, bueno, de hecho también lo vimos con Macri, digamos, en varios de estos casos, bueno, esta primera experiencia, ¿no?, de todos empresarios y demás que tuvieron muchas denuncias de conflicto de interés terminan virando hacia escenarios más bien híbridos. Y, bueno, lo de Piñera es bien interesante, retomando lo que decías recién del conflicto. Chile lo que tiene son largos años de un modelo que, aunque hubo durante los gobiernos de la Concertación avances en materia de políticas sociales, en muchas cuestiones que tienen que ver con la matriz estructural, todavía es heredado el modelo neoliberal, ¿no?, que legó la dictadura. De hecho, una de las cuestiones es la Constitución. Y me parece que ahí, bueno, lo que ocurre con el caso de Piñera confluyen las dos cosas, un gobierno profundamente conservador y una sociedad harta de alguna manera de estos años de neoliberalismo. Entonces, bueno, esto se reflejó en el estallido social, que yo no me canso de repetir lo que vino el COVID, pero antes de la pandemia estábamos con denuncias severas por las violaciones a los derechos humanos, y eso no hay que olvidarse en función de lo que decíamos recién.
Inés, estamos hablando con Inés Narcisian, hablando de su nuevo libro, Presidentes, Empresarios y Estados Capturados, América Latina en el siglo XXI, de Editorial Teseo. Después nos vas a contar cómo se consigue el libro, porque creo que es de lectura libre, ¿no es cierto? El que esté interesado puede bajárselo, ¿no es cierto? ¿Es así?
Sí, sí, se puede descargar libre por la página de Teseo, la Editorial Teseo, y se puede descargar el PDF, se puede comprar en físico también en la librería Hernández.
Bien, bueno, aquí te quiero preguntar sobre si analizaron la parte, digamos, de discursiva o como se dice ahora, de la narrativa, porque yo pensaba que como los empresarios no tienen experiencia política, sin embargo, el discurso es que como son ricos no roban y que van a gobernar bien porque van a manejar al país como manejan sus empresas. Pero esa es una parte de la pregunta, pero al mismo tiempo me parece, esto me dirás vos si es correcto o no, muchos de estos empresarios que vos nombrás y que analizás han terminado con casos de corrupción, de fuga de capitales, bastante grave, ¿o no?
Sí, sí. El tema del discursivo es bien interesante, porque si hay una marca, por más allá de que cada uno de los casos tienen trayectorias distintas, hay algunos presidentes que llegan después de tener alguna trayectoria ejecutiva o de tener, no sé, Macri fue antes jefe de gobierno, otros saltan directamente, como Cartes, que Cartes en Paraguay, por ejemplo, nunca había votado en una elección nacional en su vida, y la primera vez que vota es por él mismo, ¿no?
Digamos, y no era del partido, ni siquiera era del Partido Colorado, me acuerdo.
Exactamente, bueno, hay casos como distintas trayectorias, ¿no? Pero lo que los une a todos es lo que vos decías, un discurso que tiene acento en la cuestión de la meritocracia, en la cuestión del éxito, de somos los mejores, somos los mejores, somos el gabinetazo, decía Fox en México, el mejor equipo de los últimos 50 años, Macri en Argentina, el gobierno de notables, el gabinete de lujo en Perú. Bueno, todos tenían una frase que hacía referencia a la cuestión del éxito. ¿Cómo?
Marketinera, la frase.
Exacto. Sí, sobre todo exaltar esta idea de, bueno, venimos del mundo privado, muchos incluso, la investigación tiene datos cuantitativos donde relevamos dónde se formaron, dónde estudiaron, dónde trabajaron, son alrededor de 400 ministros y ministras que pasaron en estos 8 gobiernos, ¿no? Entonces, además de estos datos cuantitativos, cualitativos, hay muchas entrevistas a ministros y ministras. Y buena parte de ellos destacan cuestiones como, bueno, estudiaron afuera, son los independientes, somos los técnicos, ¿no? Como esta idea de la expertise, donde la política suele tener una carga más bien peyorativa. Y el otro dato que es interesante es, bueno, estos gabinetes que tienen una trayectoria con este perfil, en general se han formado en carreras que tienen que ver con el mundo de la economía, el mundo de la administración de empresas, y la mayoría de ellos tienen posgrados en el exterior y en Estados Unidos en primer lugar. Y esto yo lo destaco porque es importante, cuando uno después mira y piensa cuál es el perfil de las políticas de gobierno, y bueno, ahí tenemos algunos indicadores, y es muy bajo el porcentaje de los funcionarios y funcionarias que se formaron o que tuvieron posgrados en otro país de América Latina. O sea, esa mirada de formación en clave latinoamericana prácticamente no existe. Entonces ahí hay unos indicadores también, bueno, del perfil ideológico, político, discursivo y bueno, y la perspectiva que tienen de gobierno.
Inés, parte de, en esta época de balances, ¿no?, sobre América Latina y sobre estos países que mencionás, pensaba que los gobiernos que los sucedieron, exceptuando Chile, que sigue gobernando Piñera, tuvieron que, además de enfrentar la pandemia, ¿no?, recuperar la economía y, digamos, avanzar sobre el lastre que dejaron, ¿no?, estos otros mandatarios. Mandatarios también y gobiernos que han tenido acusaciones de tener el dinero en empresas offshore, ¿no?, fuera del país. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, sí, absolutamente. Todos estos prácticamente tienen denuncias de algún tipo con cuentas offshore y demás, ni hablar del caso argentino. Bien. Cuando uno analiza los distintos casos, es interesante porque también de una mirada de más largo plazo pone en perspectiva. Hay países en donde estos gobiernos empresarios vienen a dar una vuelta de timón, ¿no? En países en donde hay una disputa, puja distributiva, disputa por el modelo económico de país. Estoy pensando en Argentina y Brasil concretamente. O sea, Macri lo que viene es a cortar con la herencia del kirchnerismo. Y el golpe contra Dilma Rousseff y el gobierno interino, que la verdad es que es interino, pero hace un montón de políticas conservadoras que allanan el camino para la llegada de Bolsonaro. Por eso también es relevante ese lugar. Entonces, Argentina y Brasil, estos gobiernos derechistas lo que hacen es poner un freno a políticas de avance progresista, como ocurrió en Argentina con el kirchnerismo y en Brasil con el PT. El otro caso que nosotros podemos ubicar en esto de disputas, así, es lo de México, ¿no? Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a poner también al país que tuvo 70 años, perdón, que tuvo alrededor de más de 30 años de modelo neoliberal en un escenario de disputas. Después hay países en donde hay una continuidad muy larga del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, Perú. Perú es un país en donde la continuidad neoliberal después de Fujimori no estuvo en jaque seriamente.
La corrupción.
¿Cómo?
Y los casos de corrupción, porque ha afectado a todos los presidentes de la última década.
Absolutamente, ¿sí? Y de inestabilidad política y demás. En Paraguay, sacando el periodo de Lugo, también el modelo, ¿no?, el modelo de Estado no termina de estar como en discusión. Hay países en donde hay esta continuidad neoliberal. Entonces, en esa clave, me parece que hay que poner la cuestión de estos gobiernos de perfil empresarial, ¿no?, hacia dónde apuntaron. Y bueno, con la llegada de la pandemia se redefinieron muchas de las discusiones, ¿no? En el caso, pensando en el caso argentino, bueno, las primeras políticas que hubo que hacer es reponer un Ministerio de Salud que no existía, sí, ¿no? Como reponer la mirada sobre el Estado que estaba absolutamente ausente. Entonces hubo que reparar buena parte de esas políticas que habían sido desmanteladas durante el gobierno de la Alianza Cambiemos.
Así es. Bueno, Inés, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si querés agregar algún dato más sobre tu libro. Estamos comentando Presidentes Empresarios y Estado Capturados, América Latina en el siglo XXI, de Editorial Teseo. No sé si querés agregar algo más para completar.
No, bueno, eso. El libro es una invitación para pensar una historia muy reciente. Como decíamos recién, todos estos gobiernos terminaron, pero como digo ahí en el último capítulo, eso no implica que la historia y la acumulación política que hayan adquirido estos presidentes empresarios, estas fracciones, vayan a guardarlas en un cajón. Lo más probable es que haya escenarios más bien híbridos. Incluso el caso argentino lo podemos pensar de esa manera. El debate y la interna que hay en la Alianza Cambiemos entre quienes van a encabezar el perfil del partido, me parece que es un dato que nos tiene que tener alerta acerca de, bueno, de las formas de la política y sobre todo el vínculo entre los poderes fácticos y la política.
Así es. Gracias, Inés, y te felicito por el libro, ¿eh? Le comentamos a los oyentes que si quieren, entonces, entrar a Editorial Teseo y allí encuentran Presidentes Empresarios y Estados Capturados y lo pueden bajar en forma gratuita. Así es, ¿verdad?
Excelente, sí, sí. Muchas gracias, Telma, Mercedes. Bueno, felicidades y seguimos en contacto.
Seguimos el año que viene. Muchísimas gracias. Felicidades para vos, Inés. Inés Necesian es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Ella tiene su sede en el Instituto de Estudios de América Latina y Caribe. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y como les comentaba, directora del Observatorio Electoral de América Latina para todas aquellas elecciones que hubo en nuestra región. Tiene varios libros escritos. Uno es Todo lo que necesitas saber sobre América Latina, del 2014, de Editorial Paidós, y La política en armas y las armas de la política, Brasil, Chile y Uruguay, entre 1950 y 1970. Pero ahora acaba de sacar un libro muy interesante sobre las últimas presidencias del siglo XXI acá en la región, Presidentes, Empresarios y Estados Capturados, de Editorial Teseo.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Sabés que información del día es que hisoparon al Papa Francisco porque hay dos cardenales cercanos que tienen COVID-19. Además, Papa tiene 84 años, los cumplió la semana pasada. Y la verdad es que Europa en este momento está en ese estado de incertidumbre y de alarma, decidiendo cuarentenas, ¿no? En Italia mañana comienzan las medidas estrictas. O sea, que es una Navidad, unas fiestas bastante particulares. Y es interesante que la semana pasada, el mismo día que cumplía los 84 años, el Vaticano difundió el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que es el 1 de enero. Voy a leer este fragmento. La gran crisis sanitaria de COVID-19 se convirtió en un fenómeno multisectorial y mundial que agrava las crisis climática, alimentaria, económica y migratoria, sin lugar a dudas, ¿no? Y hace toda una reflexión y un llamado, digamos, a la solidaridad cuando señala de que estamos todos en la misma barca. Para hablar sobre este tema, es que estamos en comunicación con un colega, amigo, se especializa en temas de la Iglesia, del Vaticano, es docente e investigador de la comunicación, o sea que también una de sus especializaciones tiene que ver con las políticas públicas y la planificación de procesos comunicacionales. Estoy hablando de Washington Uranga. ¿Cómo estás? Te saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo.
¿Cómo están las dos? Un gusto escucharlas y estar conversando.
Igualmente con a vos. ¿Estás bien?
Gracias. Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. En este medio de este de esta situación tan compleja, complicada, pero estamos bien.
Claro, totalmente. En este ya fin de año queda, ¿no?, para momentos de balance, de reflexión, de mensajes necesarios. Por eso trajimos a colación este mensaje para este principio de año de parte del Papa Francisco. Y que además, por obvias razones, es un Papa que ha viajado bastante y este año debió dejar todo en suspenso. Si podés hacernos, Washington, ¿no?, una especie de balance de lo que ha sido el liderazgo del Papa en este año tan complicado.
Sí, lo que leíste, el mensaje que leíste, ¿no?, tiene que ver con una continuidad con lo que el Papa viene diciendo, y que este año tuvo una condensación en un documento para mí histórico, que es Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, que además también guarda continuidad con Laudato Si, el otro gran documento del Papa. Para mí, lo que nos presentó este año es una vez más la ratificación de un Papa, de Jorge Bergoglio, con liderazgo más allá de las fronteras de la propia Iglesia Católica. Y digo liderazgo en dos sentidos, liderazgo en el sentido de la humanidad en su conjunto, en un momento en que efectivamente yo por lo menos advierto la falta de liderazgos político-culturales, por decirlo de alguna manera. Y en esa línea la figura de Jorge Bergoglio aparece como una figura central. Pero también liderazgo en el mundo religioso, porque el Papa se pone en un lugar que es el de juntar, de aglutinar a los liderazgos religiosos del mundo, sobre todo a las religiones monoteístas, y con una mirada, que es la que él plantea también en sus documentos, de que las grandes religiones monoteístas tienen un papel muy importante a jugar hoy en el mundo, en la sociedad, y una sociedad internacional que él caracteriza en varias ocasiones como la suma de microconflictos. Él ha dicho, y esto coincide con otros observadores internacionales, si ustedes me corregirán, de que no estamos atravesando una guerra, entre comillas, mundial, pero sí la suma de microconflictos que van configurando esta situación tensa, difícil, atravesada por las luchas en casi todo el mundo.
Sí, esto también se la llama guerra mundial fragmentada, ¿no? En ese sentido de lo que vos estás comentando, en realidad no se visualiza porque está esparcida de tal manera en el globo que no se visualiza como una tercera guerra mundial, pero la realidad es que está todo el mundo incendiado. Y lo que, como vos decías también, lo que vino a poner un poco blanco sobre negro fue esta situación de la pandemia. Y Ahora vos hablabas del liderazgo y coincido en esto, ¿no? Pero no obstante, pienso, por ejemplo, en Juan Pablo II o pienso incluso hasta en Ratzinger, que también ejercían algún tipo de liderazgo. Sin embargo, yo tengo la sensación, y esto es una pregunta para ver si estoy en lo correcto o no, de que la figura de Francisco es, así como tiene un liderazgo importantísimo en una parte del globo y de los creyentes, es también resistida por gran parte del mundo. En Argentina incluso no tiene, me parece, toda la publicidad, toda la cobertura que debía tener por la importancia de las cosas que dice y las reflexiones profundas que hace. ¿A qué se debe?
Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hay, me parece que precisamente esto ocurre porque el liderazgo de Bergoglio apunta para un liderazgo heterodoxo, o sea, es un liderazgo con algunos sesgos de progresismo que ni siquiera hubiese esperado más de uno en el mundo, tampoco en la Iglesia Católica, y eso hace que tenga resistencia de los sectores más conservadores, de los sectores de poder, de grupos, corporaciones de poder muy importantes, y eso pasa en el mundo, pero pasa en la Argentina. Ahora, frente a esto, que es real, porque entre otras cosas hay una diferencia, por ejemplo, yo creo, entre Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI, entre Bergoglio, Ratzinger y Wojtyla, hay una diferencia fundamental, que es que Francisco ha decidido pararse desde un lugar, pararse desde lo que él llama los descartados del mundo, los excluidos del mundo, y esto lo posiciona de una vereda, de un lugar que enfrenta en muchos casos al poder. Esto es lo que me parece lo que ocurre. Sí. Con otro dato, que cuando logra saltar las fronteras del propio credo, por ejemplo, hoy Francisco tiene un reconocimiento y un diálogo en el mundo musulmán que no tenía de ninguna manera ni Ratzinger ni Wojtyla.
Washington, a eso iba a ir justamente. Les cuento a los oyentes que estamos conversando con Washington Uranga, columnista del diario Página 12, es responsable del suplemento La Ventana y escribe sobre temas de comunicación en medios académicos y científicos. Justamente tiene previsto, si la pandemia se lo permite, Francisco viajar a Irak en marzo, un país musulmán, dividido, ¿no?, por las comunidades chiitas y sunitas, y con una minoría de cristianos.
Sí, efectivamente, porque además esa es una de sus, yo diría, entre comillas, obsesiones. Me parece que la gran apuesta es, como decía, al diálogo con el mundo musulmán, al diálogo con el mundo judío, a la ecumenia, es decir, trascender el sentido de lo estrictamente confesional para ir hacia una mirada de las grandes religiones. Pero además el otro frente que también se ubica en esta lógica es China. Es decir, yo no dejaría de pensar que en el no muy largo plazo tengamos la novedad de Francisco, de Jorge Bergoglio visitando China, lo cual también sería un paso absolutamente novedoso y hasta, yo diría, disruptivo de la historia contemporánea, ¿no?
Sí, porque además es un país, teóricamente, digamos, como el Partido Comunista es el partido que rige China, un país ateo sería, aunque sabemos que, por supuesto, esto no es tan así, porque hay muchos cristianos y hay también, de hecho, o religiones, digamos, se practican otro tipo de religiones, ¿no? Pero efectivamente sería disruptivo, sobre todo cuando el país más poderoso del mundo, que aún es Estados Unidos todavía, tiende a demonizar a China, ¿no? Y Francisco, como vos decís, se coloca en ese lugar, en el lugar de no prestar tanta atención a los dictámenes de los poderosos y hacer lo que cree que es lo correcto.
Sí, y además, si uno mira cuáles han sido los movimientos diplomáticos entre Roma y Beijing en los últimos 2 años, hay una clarísima aceleración de las relaciones, acercamientos y gestos mutuos que hay que leerlo geopolíticamente también, cuando al mismo tiempo Francisco ha puesto algunas limitaciones, por ejemplo, a sus relaciones con el gobierno de Donald Trump.
Claro.
Washington, yendo al interior del Vaticano, ¿no? ¿Por qué ha tomado medidas? Y me parece que, aunque sea, puede ser, corregime si no, tímidamente, Francisco, ¿le abrió las puertas a las mujeres en el Vaticano?
Muy tímidamente. Sí le abrió las puertas, sí está dando pasos, pero muy tímidamente. Y eso tiene que ver con una cuestión. Yo creo que no es solamente su mirada, sino que pensemos que sobre todo la curia vaticana ha estado muy controlada por los italianos. La internacionalización de la curia es un proceso lento que se da también a partir de las designaciones de nuevos obispos, de nuevos cardenales, y la curia, el sector italiano de la curia, es el más conservador en todos los sentidos, también en este. Entonces, creo que hay pasos, pero también Francisco cuida sus frentes internos, porque la resistencia a Francisco creo que es más importante en la curia y en el gobierno vaticano que en el resto del mundo.
Yo, bueno, Washington, te agradezco muchísimo, te mando muchas felicidades, pero te hago una sola pregunta más, tengo yo, después no sé si Mercedes tiene más. Estaba tratando de imaginarme, porque es una fecha importante, por supuesto, la natividad de Jesucristo sino la fecha del nacimiento de Jesucristo, no sé si no es la fecha del cristianismo, y normalmente uno está acostumbrado a ver esa plaza, ¿no?, llena, completa, con las personas esperando, con los creyentes, sobre todo esperando la palabra del Papa, y este año, como sabemos, va a ser dolorosamente distinto, o sea, va a ser una plaza probablemente vacía, porque los protocolos así lo exigen, y un mensaje que va a tener que ser virtual en todo caso. Quería una reflexión tuya respecto de este escenario que me lo imagino tan vacío.
Es una buena imagen, yo diría que es un signo de época, ¿no? En términos, seguramente el Papa lo dirá en términos de lenguaje evangélico, un signo de los tiempos, ¿no? Esa plaza vacía y un mensaje virtual para la Navidad es esto, es una manifestación de lo que estamos viviendo todos y todas en el mundo. Entonces, también el Papa va a participar de eso, ¿no? Signos de época.
Así es.
Sin duda. Washington, te deseamos, el equipo de Voces del Mundo, unas felices fiestas y que empieces lo mejor posible este 2021. Está la expectativa de la vacuna, así que también pongamos bastante expectativa ahí. No, no nos quedemos únicamente con lo que no pudimos hacer durante el 2020.
Sí, les deseo lo mismo a ustedes dos, a todo el equipo, y sobre todo que tengamos un 2021 con mucha paz y justicia, que es lo que el mundo y cada uno de nosotros, cada una de nosotras se merece. Abrazo enorme, sí. Y muchas gracias.
Muchas gracias.
Hablábamos con Washington Uranga, periodista, docente, investigador de la comunicación. Su campo de especialización son los temas de comunicación vinculados con la ciudadanía, la participación, las políticas públicas y la planificación de procesos comunicacionales. Y como lo acaban de escuchar, también sobre la Iglesia y el Vaticano.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, ya preparándonos para mañana, 24 de diciembre, vamos a hacer una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista muy interesante a Juan Ramón Quintana. Vamos a hablar con él sobre, no solo sobre sus reflexiones respecto del golpe de Estado en Bolivia, por qué las Fuerzas Armadas y Policiales pudieron tener esa embestida tan brutal, sino también hacia adelante, ¿no? Un poco pensando en la Bolivia ahora gobernada por Luis Arce.
Sin duda, en Bolivia, con el regreso del movimiento al socialismo, el ex ministro de Economía de Evo Morales, el mismo Evo Morales, que también volvió a su país, y también vamos a indagar sobre la región, con Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Bolivia.
Claro, un hombre que además militar, con una mentalidad muy estratégica, así que nos puede ayudar a pensar esto, ¿no? El futuro de la región. Así que recomiendo a los oyentes de Voz del Mundo, no se pierdan el programa de mañana, porque realmente creo que va a valer la pena. Y el viernes, entonces, la pasamos todos en familia, les mandamos un enorme, enorme saludo a todos. Y también le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, en soporte, Franco Luzzani, en la producción. También a Diana Martínez Francris, que nos ayuda todos los días con las redes sociales. Muchas gracias a los oyentes. Y les decimos entonces mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.